Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, Tu Mapa Natal como el Camino para Sanar lo Sagrado Femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina Danzando el Mandala de Tus Lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de Tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Hola. Hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por invitarme otra vez al programa. Muy honrada de estar acá. Bueno, vamos a ir hoy con la segunda parte de este gran tema que son los elementos, ¿no? Esto de la magia de los elementos. Hoy hablaremos sobre el agua, haciendo el comentario de costado que en astrología los elementos siguen un orden. Empieza el fuego, sigue la tierra, el aire y el agua. Pero con Laura hemos decidido comenzar por el aire en el primer programa, porque este año el aire, específicamente el aire fijo, el signo de Acuario, está bajo el spot, ¿no? O sea, a principio, prácticamente a fines del 2020, se inició un ciclo de 20 años en el cero de Acuario que va a determinar la predominancia de este elemento. Pero bueno, volvemos al tema repasando un poquito, retomando algunas cosas de la definición de la palabra elemento. ¿Sí? Que procede de la ciencia griega, pero la noción moderna apareció a lo largo del siglo XVII de nuestra era. La magia ceremonial occidental y muchas tradiciones neopaganas toman principios de la astrología helenística y medieval y llevan este tema mucho más profundo, ¿no? En realidad lo podemos rastrear a la época presocrática. Y ese concepto de elemento persistió a lo largo del tiempo, a lo largo de la Edad Media, del Renacimiento, influyendo profundamente en el pensamiento y la cultura europea. Los elementos clásicos se refieren típicamente a los conceptos de la antigua Grecia propuestos por Empédocles: tierra, agua, aire, fuego, y agregado más tarde el éter por Aristóteles. Los elementos se han dividido tradicionalmente en dos grupos. El fuego y el aire se consideran activos, autoexpresivos, hoy podríamos decir yang, y el agua y la tierra se consideran más pasivos y receptivos, yin, aunque algunas personas dicen yin. Estos dos grupos son similares a los conceptos de la filosofía taoísta, ¿no? Yin, agua y tierra, yang, aire y fuego. También idénticas a la concepción griega de dos expresiones de energía, la polínea, el fuego y el aire, que activa y conscientemente forma vida, y la dionisíaca, agua y tierra, que representan fuerzas que se manifiestan de manera más inconsciente e instintiva. El agua es la conexión con lo emocional. A través de este elemento aprendes sobre tu mundo más íntimo, sobre cómo amas, sobre tus miedos, sobre tu sombra. El agua es tu conexión con tu intuición, con la conciencia omnisciente que es más grande que tú. Cuando abrazas la fluidez y majestuosidad de este elemento, cuando reconoces tu propia capacidad de fluir y refluir, eres capaz de volver a tu magia, a tu misticismo, a tu verdad, al amor incondicional. Mediante el agua sientes y a través del agua sanas. Y cuando te conectas a este elemento, puedes conectarte a lo divino femenino, a la luna, al centro de tu corazón. Aquellas personas con el elemento agua fuertemente activada en la carta natal, generalmente esto significa que hay un sol, a veces varios planetas o estelion, el ascendente y fundamentalmente una luna en signo de agua, ¿no? Todos los que tienen, digamos, este elemento en preponderancia, suelen darse cuenta desde muy jóvenes de que varios factores intangibles, ¿no?, esta percepción de lo inconsciente, juegan un papel importante en la vida, mucho más de lo que comúnmente creemos. Los signos de agua están en contacto con los sentimientos, en sintonía con los matices y sutilezas que muchos otros ni siquiera se dan cuenta. El elemento agua representa el reino de las emociones profundas y las respuestas de los sentimientos, que pueden ir desde la pasión compulsiva, ese impulso tremendo, que puede llegar a ser brutal, y los peores miedos, a la aceptación y al amor a la creación. Ya que por su propia naturaleza los sentimientos son parcialmente inconscientes, los signos de agua son simultáneamente conscientes del poder de la mente consciente y a su vez ellos mismos son inconscientes de mucho de lo que los motiva realmente, ¿no? A veces hablando con las personas que tienen mucha agua en la carta, me cuentan que, bueno, a veces tienen como información que no saben de dónde viene, y es porque la capacidad mediúnica o el contacto con la intuición puede estar mucho más facilitada por factores importantes de la carta, o porque estos factores a su vez están en casas o sectores de la carta que pertenecen al elemento agua. Cuando estas personas están en sintonía con las dimensiones más profundas de la vida, son los signos más intuitivos y psíquicamente sensibles, como dije recién. En ese caso, los signos de agua están en contacto con la unidad del todo y son capaces de ayudar a otros por medio de una receptividad empática a los sentimientos de los demás. Cuando, sin embargo, no son plenamente conscientes de sus propios sentimientos, pueden sentirse impulsados por deseos compulsivos, miedos irracionales, gran hipersensibilidad a la más mínima amenaza. A veces hay una manera de tomar como personal, por esa sensibilidad, cualquier cosa que pase en el ambiente. Los signos de agua, como la naturaleza del agua misma, no tienen solidez, no tienen, parece que no tuvieran cuerpo, ¿no? O forma propia. Por tanto, son más felices cuando la fluidez es canalizada, ¿sí? Pero cuando esta persona no ha trabajado esto, a veces se crea cierta dependencia con el otro significativo, ¿no? Y especialmente si ese otro significativo tiene una preponderancia del elemento tierra, ¿sí? Que tiene la solidez en la que el agua puede confiar y puede depender. Los signos de agua tienden un poco a ser como, un poco disonantes para los que tienen personalidades fuertes, con mucho fuego, o tal vez con mucho aire también. Se sienten cómodos con otros que son introspectivos, reservados, lo que les da una mayor sensación de protección y seguridad. Esta cualidad secreta de los signos de agua es bastante engañosa, porque aunque pueden estar tranquilos en el afuera, a veces están atravesando tormentas constantemente, en niveles muy profundos, corrientes subterráneas ocultas que pueden arrastrarlos todavía más abajo, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que revisar si tenemos factores en signos de agua es qué pasa con estas tormentas emocionales, qué pasa con esto, porque la idea es que la energía no se vaya a esa tormenta o forme una corriente subterránea, sino que podamos canalizarla hacia nuestra intuición, hacia nuestra creación, hacia la inspiración. Y mismo los signos de agua son muy buenos terapeutas, ¿sí? Por eso esta sensibilidad no debe nunca considerarse debilidad. El agua tiene una gran fuerza y poder de penetración durante un periodo, o sea, y lo puede sostener durante tiempo, especialmente cuando se canaliza de forma concentrada. Un ejemplo del poder de este elemento lo expresa un erudito chino del siglo XI. De todos los elementos, el sabio debe tomar el agua como su preceptor. El agua cede, pero todo lo conquista. El agua extingue. El fuego, encontrándose con probabilidad de ser derrotado, escapa a través del agua como vapor. El agua lava la tierra blanda. Y cuando el agua se enfrenta a las rocas, siempre busca un camino alrededor. Satura la atmósfera aplacando a los vientos. El agua da paso a los obstáculos con engañosa humildad, porque ningún poder puede impedir que siga su destino rumbo al mar. El agua vence cediendo, nunca ataca, pero siempre gana la última batalla. Por último, el elemento agua se corresponde con el proceso de ganar conciencia a través de una comprensión lenta, pero segura, de el alma y los anhelos más profundos. Los signos de agua saben instintivamente que deben protegerse de las influencias externas para asegurarse la calma interior necesaria para una profunda reflexión y sutileza de percepción. La comprensión de la verdadera naturaleza de las emociones y anhelos es un proceso lento y a menudo doloroso, pero siempre que estemos dispuestos y dispuestas a afrontar nuestros verdaderos motivos, bueno, iremos creciendo a medida que vayan pasando los años. Todo esto que he venido hablando del elemento agua se manifiesta fundamentalmente a través del sol en los signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer sería el agua cardinal de los comienzos, relacionado con el huevo, el bebé en el útero. Escorpio, el agua fija, tal vez más relacionada con las emociones que quedan atrapadas en nuestro acuoso inconsciente. Y a veces se lo relaciona con otro tipo de agua, con agua estancada, con agua de pantano, donde están los animales que pican, como el escorpión precisamente. Y el agua mutable, el agua, digamos, de que permite purgar y lavar, como Piscis, que representa de alguna manera a la madre del mar, al océano, de donde proviene la vida. Esto no es exclusivo, como repito siempre, para los que tienen una luminaria, el sol, en uno de estos signos. Nosotros tenemos este elemento, estos signos en nuestra carta natal, todas las personas. A veces no sabemos si tenemos planetas ahí, pero en este momento todos estamos bajo el tránsito de Neptuno, o sea, donde tenemos Piscis en la carta natal, está pasando muy lentamente, hoy aproximadamente en el grado 20 de Piscis, todos estamos sintiendo a Neptuno, con lo bueno y lo malo. Entonces, como colectivo, estamos pasando por un proceso pisciano, arquetípicamente ligado a un tema del sistema inmunológico, por lo que ha pasado con el COVID-19. Evidentemente, el escenario mundial, colectivo, se alimenta de un montón de tránsitos al mismo tiempo. Pero en este momento, Neptuno, el sanador, el místico, está teniendo un tránsito en nuestra carta. Para pensar.
Agua vital, purifícame. Fuego del amor, quema mi temor. Viento del alba, llévame al altar. Madre tierra, vuelvo a tu hogar. En el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor. Viento del alba, llévame al altar. Madre tierra, vuelvo a tu hogar. En el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y vamos a hablar ahora un poco de estos tres signos de agua, ¿sí? Especialmente en lo que hace a su respuesta psicológica. Y vamos a comenzar con Cáncer, con el cangrejo. El cangrejo y el huevo, porque en Cáncer, para proteger el mundo acuoso, está la metáfora de la cáscara, que puede ser el útero o puede ser la misma cáscara de los huevos, ¿sí? Hay una protección que rodea a la pérdida de energía y eso ha permitido la vida, ¿sí? En el signo de Cáncer, cuando los cangrejos se cierran, bueno, puede ser porque se sienten heridos o sienten que los atacan. ¿no? Pero a veces esta protección llevada a un nivel que va más allá de lo necesario puede complicar el intercambio con el exterior, pero nos sirve para comprender cómo funciona este signo cuando siente que lo externo no está siendo amoroso con ellos, ¿no? En Cáncer podemos decir que aparece lo humano y está relacionado a las primeras tribus, ¿no? A nuclearse en la familia para estar protegidos. Cuando el ser humano es capaz de valerse por sí mismo, puede ocurrir que en el nivel de la psiquis siga sosteniendo un apego, ¿no? Que debe ser elaborado y trascendido. El hacerse responsable de la propia vida suele ser un camino interior trabajoso, a veces con cierto dolor, cuyo resultado es el encuentro con la madre interna, ¿sí? Es el momento en que abandonamos los reproches a la madre biológica o a quien cumplió ese rol y empezamos a pararnos como seres adultos con esa madre interna. Esto no reemplaza el amor en los vínculos, sino todo lo contrario. No es posible expresar amor hacia otros si no somos capaces de amarnos a nosotras o a nosotros mismos. Esta es la manifestación más importante de nuestro crecimiento como seres humanos e independientes y tiene que ver con Cáncer, con la necesidad psíquica de pertenencia. El mundo emocional, la comida calentita y nutritiva, la seguridad. En el clan surge la sensación de pertenencia. La humanidad está llena de clanes o tribus y cada uno valora la suya, ya sea la nación, la raza, el partido político, la religión, como pasa con muchas tradiciones paganas, o también el equipo de fútbol. Decir yo pertenezco a tal grupo y vamos a luchar o vamos a trabajar juntos para, es una expresión canceriana y pone un límite entre los demás y nosotras o nosotros. Si vamos puntualmente al sol en Cáncer, la persona tiende a hacer algo introspectiva con un mundo emocional muy rico que a veces no muestra fácilmente. A veces esto de la coraza que les hablaba hace unos minutos le permite protegerse porque adentro se siente blandito, ¿sí? Por su enorme sensibilidad. Pero pasa algo con los cangrejos. El cangrejo muda el esqueleto, esa coraza, y aprovecha esos momentos para reproducirse. También las personas de cáncer pueden abrirse totalmente a quien aman y mostrar sus grandes dones. Abren el corazón y los cierran para protegerse en un movimiento continuo. Cuando una persona con mucha energía canceriana se identifica con ella y la reconoce, como decimos en nuestra jerga, la trabaja, puede expresar con naturalidad su mundo emocional sensible. Los condicionamientos sociales son muy fuertes y esta energía está muy fuerte en las mujeres. Sin embargo, cada vez hay más hombres que trabajan sus emociones y pueden reconocerse sensibles y amorosos. Cuando el mundo de los sentimientos no es reconocido o está reprimido por alguna razón, por ejemplo, cuando se confunde sensibilidad con debilidad, la energía canceriana queda en sombra y es probable que la persona se ponga rígida mientras se rodea de otros a quienes percibe extremadamente sensibles. O puede que sus emociones se desborden y toda esa emocionalidad reprimida salga de forma abrupta y sin control. Cuando Cáncer está en sombra, la persona tiende a identificarse con esa coraza y esconder su vulnerabilidad. A más dureza externa, más blandura interna. Y les dejo una frase canceriana que es para todos, porque todos tenemos este sector en la carta. Honra a tus ancestros y ancestras y podrás apropiarte de la fuerza necesaria para ir adelante en la vida. Y vamos a seguir con el signo de agua fija, este que se relaciona con las emociones, a lo mejor que queremos esconder. Tal vez Escorpio es el signo que tiene más mala prensa en el zodíaco. Y a veces esto no es merecido, ¿sí? Pero allá vamos. La danza suave y armónica del encuentro de opuestos se transforma en un intercambio energético psíquico apasionado y pulsional en este sector. Todo lo peligroso que en la fase de cáncer quedó afuera y lo que la conciencia se tuvo que proteger tiene que ser enfrentado en Escorpio. Los opuestos que en Libra danzaban ahora luchan a muerte, se muerden, se penetran, se desgarran, se fusionan. El miedo se intensifica por la presencia de la pulsión de muerte. Algo tiene que morir para liberar la energía contenida por tanto tiempo. Escorpio es el momento de la muerte de aquello que se definió a sí mismo en Leo, que lo vamos a ver cuando veamos los signos de fuego. Y esta construcción, esta identidad, lo que yo siento que soy, que a veces está rodeado de mucho de lo que quiero ser, ¿no? Siempre deja fuera un lado oculto, la sombra, el lado oscuro que cada una o cada uno de nosotros tenemos. La sombra es lo negado, reprimido, lo que nos incomoda, lo que no es aceptable. Pero es allí donde está el mayor tesoro que podemos llegar, enfrentando al escorpión o al dragón de los miedos que habitan en las profundidades de nuestro inconsciente. Ese escorpión, ese dragón, siempre vigila un inconmensurable botín, así como aparece en las películas. Y al igual que al miedo, debemos vencerlos para apropiarnos de un tesoro que nos pertenece. El miedo solo opera en el ámbito del ego, quien siente o que tiene el control de todo el ser. Por eso el ego defiende a muerte su lugar, apegado a sus caprichos y necesidades. Escorpio recupera esta sombra y la pone de manifiesto para que una nueva fuerza se revele y se pueda integrar en el camino hacia la plenitud. En cuanto a la respuesta psicológica de este signo, podemos ver que las escenas escorpianas de la vida son aquellas en las cuales la tensión y el intercambio de energía son tan impresionantes que las partes terminan fusionándose. Una de las manifestaciones de esto es mediante el intercambio de energía sexual, que es muy poderoso y profundo, física y psíquicamente. La sexualidad se puede experimentar de manera muy diferente, a través del control, con imposibilidad de soltar y entregarse por entero al otro. O tal vez a través de la entrega social, de la fusión escorpiana, que habilita el contacto con la vitalidad, con el amor, lo que permite que circule a través de los amantes la fuerza de la Kundalini, capaz de liberar, vitalizar, transformar y sanar todos los planos. Escorpio es tanto destrucción como liberación de energía que está estancada. Como la psique humana promedio le tiene terror a la destrucción, a la potencia, a la intensidad vibratoria, en respuesta a eso justamente lo que hace es controlar. La energía estancada enferma, la liberación de la energía sana. ¿Sí? Por eso, en general, todas las herramientas alternativas tienden a que tratemos de soltar y perdonar. No por darle la razón a quien nos hirió, sino para que nosotros podamos soltar esta fuerza sanadora de Escorpio y no quedarnos en el pantano donde están los bichos que pican. Quizás el nivel de Escorpio más elevado es el de sanación. Y eso es posible cuando la persona se entrega a algo que lo trasciende, ¿no? Habiendo podido soltar el control y el miedo. Para sanar hay que entrar en las profundidades y tocar esos lugares donde se produjo la herida. A veces, en el ámbito pagano, las personas que están muy aferradas a las prácticas de magia manifiestan este lado escorpiano de control, ¿sí? Por eso yo siempre insisto con el trabajo personal, porque de lo contrario la magia nos va a pedir que paguemos el impuesto a todo eso, ¿no? O el peaje, como decimos acá en Buenos Aires. Es importante registrar que la sanación profunda implica la transmutación de la alquimia de nosotros y nosotros mismos, ¿no? Y la psique puede enredarse en una lucha interna entre una parte que desea sanar y otra que desea seguir manipulando. Sanar implica romper patrones y condicionamientos para salir de una zona de confort conocida y engañosa, ¿sí? Cuando nos entregamos a esta fuerza, podemos convertirnos también en un canal de sanación para otros, ¿no? Aceptar y trascender la tentación del poder por el poder mismo es un gran desafío. Por eso, la luz de Escorpio es la capacidad para contactar con lo oscuro, entendido como lo desconocido o lo que no vemos. Por eso, la energía escorpiana, consciente de su potencia, ayuda a otros a tomar contacto con sus talentos, ¿no? Pero cuando Escorpio está en sombra, la persona se rodea de manipuladores y suele verse inmersa en conflictos y luchas de poder. También puede estar en contacto con la muerte y verse afectada por situaciones de abuso. Puede ser víctima o ser ella misma la manipuladora, controladora y abusadora. A veces conscientemente o a veces no tan consciente, ¿no? Desde un lugar muy, muy oscuro, desde la sombra. Cuando hay una presencia importante de energía escorpiana y la persona no es consciente de ello, su conducta oscila entre la omnipotencia, se apropia del poder vital y abusa de él, y la impotencia, no puede apropiarse de nada. Es la víctima. Para pensar, vuelvo a tomar el tema de la magia, el mago, el chamán, porque son temas escorpianos. Y he visto a muchas personas que no han trabajado esta energía y convertirse en abusadores de sus alumnas o alumnos. A veces viene representado también por la figura del aprendiz, ¿no? Donde quiere absorber esta energía de su maestra o de su maestro. Por eso cada una de las personas que empiece un sendero espiritual tiene que trabajar sus fuerzas, y especialmente el aprendizaje de la magia implica ciertos peligros cuando uno no tiene este compromiso, ¿sí? Y les dejo una frase. Arriésgate a soltar. Solo con la muerte del apego a lo conocido es posible manifestarse con vida.
Star of the sea, yeah, Maya, mother.
Y hemos llegado al último signo de agua, que a su vez es el último signo del zodíaco, es el cierre. Es agua mutable, o sea, es capaz de abrirse, disolverse para que la energía vuelva a renacer en otro ciclo zodiacal desde el fuego en Aries. Bueno, ¿qué podemos decir de Piscis? Y estamos hablando del signo, ¿no? De las personas con soles en Piscis que conocemos, ¿eh? No caigamos en ese error, que en este momento, con tantos chistes y memes en las redes, caemos en la trampa del signo solar, ¿sí? Ustedes saben que yo siempre esto lo pongo en evidencia porque nosotros somos una modalidad única de las sinergias en la carta, ¿sí? No somos solo la expresión de un sol. Bueno, volvamos a Piscis. Aquí la energía se diluye definitivamente y vuelve al origen. Hay silencio. El todo incluye lo manifestado y lo no manifestado. Es el plano más sutil, es prácticamente la representación del alma cósmica. Y bueno, hablando un poquito de cosas a lo mejor más complicadas, como la teoría de las estructuras disipativas, que se conoce también como la teoría del caos, plantea que el mundo no sigue estrictamente el modelo de la máquina determinista, sino que tiene aspectos caóticos. Los procesos de la realidad dependen de un enorme conjunto de circunstancias inciertas que determinan, por ejemplo, que cualquier pequeña variación en un punto del planeta genere un efecto considerable en el otro extremo de la Tierra. Existe una búsqueda natural e instintiva del ser humano de experimentar la vivencia de volver a la unidad, ¿no? De volver a la panza de mamá. Para los cristianos sería el paraíso, para nosotras en nuestra tradición de la diosa sería volver y danzar con ella. Bueno, cada uno tiene esa búsqueda. Las técnicas de ampliación de conciencia a través de la respiración, la sexualidad sagrada, la ingesta de plantas, permiten alcanzar esos estados en los que desaparecen los límites entre nosotros y el resto de los seres y el universo. En esos estados se puede producir la sanación del alma, la experiencia mística de volver al paraíso y la vivencia del amor pleno y universal con otros. La sanación espiritual es una de las manifestaciones de la energía pisciana. La sanación del cuerpo físico, emocional y la búsqueda de plenitud en la vida requieren que encaremos la sanación desde el alma. Incluso cuando no hay posibilidad de sanar el cuerpo, puede trabajarse el plano del espíritu para que la persona pueda cerrar cuestiones pendientes, sanar vínculos, traumas muy antiguos, antes de irse en el plano material. La sanación espiritual se puede trabajar a través de distintas terapias: reiki, viajes chamánicos, sanación energética, terapias vibracionales como puede ser la terapia floral, la regresión a vidas pasadas, que es una de mis herramientas que me ha permitido sanar traumas personales y ayudar a sanar a otras personas. Desde la respuesta psicológica, Piscis percibe lo más sutil de la realidad gracias a su extrema sensibilidad. Resuena, siente, vibra. Una persona con mucha energía pisciana tiene conciencia de unidad, con todo y con todos. Registra los más leves matices del mundo emocional, tiene contacto con el inconsciente colectivo. Tal caudal de información, que puede llegar a sentirse como contradictoria y diversa, provoca a veces en la persona mucha confusión, ¿no? Para una psiquis identificada con lo concreto del mundo de las formas, la materia, Esta energía es incomprensible y la persona puede sentirse confundida o colgada, como muchas veces llamamos a nuestro amigo o amiga pisciana. Como reacción, puede terminar por desconectarse de todo cuando percibe. Esta negación la lleva a una hipervaloración del orden, a veces de lo racional, ¿no? Porque se para en su opuesto, que es Virgo. Así construye un mundo ideal que tarde o temprano va a ser, cuando nos enfrentemos con la realidad, va a ser totalmente desarmado. Otra posible reacción psicológica a esta energía es sentir la unidad cósmica y ante la magnificencia de tal experiencia, querer trascender la experiencia de vida y buscar conscientemente o inconscientemente la disolución, ¿no? Y esto puede llevar a estados depresivos, a la necesidad de volver a ese lugar de ilusión, fundirse en el cosmos. Este anhelo puede dar lugar a acciones autodestructivas, incluso la muerte. En general, hay una tendencia a las adicciones cuando Piscis está en sombra. Por eso, no es todo tan bonito, tan elevado, tan sutil con este signo, ¿sí? Cuando Piscis está en luz, la persona reconoce su capacidad para conectar con algo que la trasciende. Busca experimentar estados ampliados de conciencia, con cuidado de no caer en escapismos y comportamientos autodestructivos. La búsqueda espiritual es, sin duda, la manifestación más elevada de la energía de Piscis. Hay conexión con el alma, conciencia con la gran trama, con la certeza de estar en el lugar indicado a cada momento, sabiendo que la mente es parte de la mente divina, irradiando amor hacia todos los seres. Cuando la energía está en sombra, la persona tiende a negar su sensibilidad y capacidad de resonancia. Así racionaliza en exceso y se desconecta de la realidad. Las adicciones al alcohol o a las drogas pueden ser una manifestación de esta energía en sombra. Esto ocurre por la necesidad de escapar de la difícil realidad que resulta tan dura e incomprensible para un ser tan sensible, ¿no? Cuando los estados ampliados de conciencia no se buscan de forma responsable, conllevan un riesgo de disociación psicológica. Y ahora cerramos el signo de Piscis con una frase pisciana. Cuando te entregues totalmente, habrás vuelto a casa. ¿Y cuál sería la manera que a lo mejor podemos tener a nuestra disposición de manera más fluida y amorosa de trabajar el mundo emocional, o sea, el mundo del agua, apoyados en la carta natal, que es una hoja de ruta que tenemos en esta encarnación? En primer lugar, para mí es importante estar alineado con la luna, que es quien rige todas estas aguas, ¿sí? Estar alineados con la luna nos permite ir conociendo, ir trabajando nuestro mundo emocional a través de los sentimientos y acceder a las heridas que pudo habernos infligido en la vida, las heridas que ha traído el alma a esta encarnación, o la que a través del intercambio con los otros hemos recibido, ¿sí? Alinearnos con la luna implica entrar, guiados por ella, a este mundo, a este acuoso mundo del inconsciente, ahí en la sombra, donde están las heridas, pero también están los dones, donde me doy cuenta de las cosas de mi persona que son valiosas y que yo reconozco en otras y no veo en mí misma, ¿sí? Por eso siempre sugiero, reconozco que soy una enamorada de la luna y vengo trabajando y danzando a la luz de la luna hace muchísimo tiempo. Pero invito a todas las personas a seguirla y a seguirla en la carta para ver dónde nos señala, ¿no? Como una, si fuera una lucecita que da vuelta al zodíaco y de la misma forma da vuelta a nuestra carta natal, nos va iluminando semana a semana sectores. A veces es difícil y complicado trabajar todas las fases, pero bueno, empecemos cuando ella no se ve en el cielo, en las lunas nuevas, cuando ella está resplandeciente en el cielo, en los plenilunios, que son excelentes oportunidades para cierres y sanaciones, para mover nuestros trabajos y nuestras ceremonias de sanación a esos tiempos. Y lo vuelvo a decir, como muchas veces lo repito, empezar a perder ese miedo a los eclipses, ¿sí? Los eclipses de luna no son momentos tal vez para hacer trabajos de magia, ¿sí? Todo ok. Pero para nuestro trabajo personal es el momento, a lo mejor, de experimentar una superluna, ¿no? Una luna turbo, que tiene una influencia de aproximadamente 6 meses, de un eclipse al otro. Son momentos para entrar en esta energía emocional. A veces algunas tradiciones se alimentan de una astrología helenística o medieval, donde la influencia de la alquimia y de la filosofía hermética tiñeron un montón de factores de maléficos, ¿no? Y de momentos en que, bueno, no eran tan buenos, ¿no? Y es momento de mirar de frente todo este tipo de cosas y reconocer realmente el alcance que tienen. Repito, no es momento para un trabajo de magia, no es momento para hacer un talismán, pero eso no quita que sigamos trabajando en nuestro mundo emocional. Y paralelo a alinearnos a los ciclos de la luna, está el trabajo con la magia lunar, ¿sí? El trabajo con nuestra clarividencia, podemos hacer ejercicios de desarrollo de la intuición trabajando con el agua. Por ejemplo, los que tienen la suerte, las personas que tienen la suerte de estar cerca de un lago, de alguna fuente de agua, el ir a trabajar y meditar cerca del elemento físico que representa el elemento místico es una bendición. Pero, como no todos o todas las personas lo pueden hacer, trabajemos con el agua en nuestro altar, que de acuerdo a la tradición la vamos a ubicar en una dirección distinta, pero los trabajos con la intuición que podemos hacer a través de un cuenco con agua, en lo posible un cuenco que sea de cristal, y empezar a sostener la mirada en el agua para trabajar las preguntas, primero en qué me pasa, qué me está pasando, en las cosas a lo mejor más cercanas. Y como condición primordial, especial y fundamental a todo este tipo de trabajo con el elemento agua, tenemos que poner una protección, ¿sí? Lo podemos hacer a través de un ejercicio de grounding, un enraizamiento, o a través de un hechizo o de alguna forma de protección que tenga nuestra preferencia. Pero trabajar con el agua, en realidad con cualquier trabajo mágico, pero en este caso es válido para las personas que tienen bastante agua en la carta, aunque no realicen ningún ejercicio esotérico, por así decirlo, o mágico. Así como se lavan los dientes por la mañana, es necesaria la protección, ¿no? Porque los signos de agua no tienen piel, entonces tienen que ponerse la piel necesaria, no digo la coraza porque tiene un sentido negativo, para salir al mundo a resplandecer y a brillar con su luz, con la luz sensible de amor, y no cerrarse y parecer, digamos, esos cangrejos que los vemos como cerrado, que no le vemos las patitas, porque en el fondo no se abre por miedo. Espero que todo esto les haya servido para su trabajo espiritual. Soy Mónica Govín, Govín con 2B, dos veces buena. Me encuentran en Facebook en Mónica Govín, Astrología Femenina, y en Instagram como Mónica Govín. Re simple. Me despido de ustedes. Gracias, mis queridas personas. Gracias, Laura. Y bendiciones de la abuela Luna para todas y todos ustedes. Gracias.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.